Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast de Deportes Ligas Americanas que hacemos desde tres puntos de América: Chile, Colombia y Estados Unidos. En Estados Unidos, Kenny Garay, Dani Marulanda desde Colombia en el retiro. Yo soy Andrés Nieto desde Santiago de Chile. Hoy le vamos a poner etiqueta, hashtag a... Atención a esto, el oso amado en San Diego, y no es que esté en el zoológico, está en un parque de pelota. Ya de eso nos habla Dani Marulanda. También hablaremos del Clásico Mundial de Béisbol que se hará en marzo en la ciudad de Miami. Estaremos contando la historia de Sandra, la primera afroamericana presidenta del equipo NFL, de equipo NFL en los Estados Unidos. Primer tenista, o primera mejor, tenista de Kazajistán, una kazaja que aunque nació en Rusia, adoptó la ciudadanía kazaja, pero llega a una final de Grand Slam, una final inédita. Nunca habían llegado ninguna de las dos a esa final, que se hará este fin de semana, en el que usted está oyendo este podcast, donde también hablaremos de la dupla colombiana Cabal y Farah, que en un partidazo de casi cuatro horas, perdieron en la semifinal del Wimbledon en dobles. El Tour ya no se llama de Francia, se llama el Tour de Pogacar. Desde el primer momento ya se sabía que esto era de Tadeo Pogacar. Si no llega a pasar una eventualidad, seguramente ya sabemos cuál va a ser el ganador en dos semanas, nuevamente demostrando sus condiciones y su calidad en una bicicleta. Tadej Pogacar. Tenemos también el PGA en Escocia. Vamos a ver cómo le va a los latinos en el St Andrews, el campo de golf de Escocia, de St Andrews. Y el verano será puro fútbol femenino. Copa América, que ya comienza este fin de semana en Colombia. Y donde está Colombia, Chile también. Y obviamente la Eurocopa de Mujeres, donde hay una información interesante para contarles que hemos encontrado en el portal The Athletic. Pero vamos a empezar este diálogo. Diálogo porque hoy a Kenny Garay lo hemos encontrado, lo hemos pillado viajando desde la ciudad de Delray Beach hacia Hartford, Connecticut, para conectar con su sede, su headquarter al lado de ESPN en Bristol, Connecticut. Así que Kenny no nos acompaña hoy, pero bueno, igual estará con nosotros el lunes y estaremos el lunes también en el espacio en Twitter. A ver, Dani Marulanda, entonces ese oso en San Diego no está en el zoológico, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos. Garay debe estar volando. Volando. Él se mantiene volando a toda hora. Volando, vive por allá en las nubes. Pero bueno, le deseamos un muy buen regreso a su casa.
Ayer estaba muy acelerado.
Bien en Bristol.
Esa piscina ayer, esa vecina en la piscina, lo aceleró mucho a Garay.
Lo tenía emocionado. Sí. Lo tenía muy emocionado.
Bueno, pero hablé.
Cuénteme. Bueno, ¿sabe quiénes están muy emocionados?
Si no, los ciudadanos, los fans de los Padres, de los Padres de San Diego.
Los Padres de San Diego, porque tienen a un oso amado. El oso es Jorge Alfaro.
No es el oso Yogi.
El jugador de Cincelejo. Ajá. Sí, hombre, yo no sé, está encontrando un nuevo amor en su vida en Grandes Ligas, después de cómo fue sacado por los Marlins. En San Diego no sé por qué le han demostrado tanto cariño, lo hemos explicado en el podcast. Y ayer fue clave en el triunfo de los Padres, porque él no había sido el titular del juego, pero estábamos en la décima entrada. O sea, juego que se fue a extra innings, estaba la pizarra 1-1.
Uy,
bases llenas, sí. Bases llenas, solo un out. Entonces el manager de los Padres dice que entre el oso. Entra Jorge Alfaro y pega monumental batazo por todo el jardín central, sí. Que hace que la bola pique antes de la barda, salta la barda y se va a las gradas. Obviamente, maravilla. Pues es por haber tocado, no es un home run porque tocó obviamente el terreno de juego del
pero se anota como hit.
Pero con ese hit, exacto, con ese hit, con ese sencillo que da oficialmente, pues entró su compañero de tercera base, sí. Y anota la carrera del triunfo para la fanaticada de los Padres, que celebró a radiar ganar de esa manera, dejando tendido a un rival clásico como los Giants de San Francisco. Aunque sabe que hubo una jugada muy, muy lamentable en el compromiso.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Con dos compañeros de Jorge Alfaro.
¿Qué les pasó?
Hay un batazo que sale para los jardines. Y los dos jugadores van mirando la pelota, no se ven entre ellos.
Se chocaron.
Y se chocan. Pero con tan mala fortuna, que uno de ellos, que es Abrahams, con su rodilla derecha, le pegó en la cabeza, entre el cuello y la cabeza, de Profar. Entonces tuvieron que entrar las asistencias, el carrito de las desgracias, como dicen los amigos mexicanos.
No me diga.
Él se levanta, pero cuando está saliendo del terreno de juego,
se marea.
Se desmaya.
Del golpe.
Lo tienen que volver a reanimar y sacarlo, obviamente, y llevarlo a observación en este momento. Esperamos una pronta recuperación para él. Pero bueno, la gente después, reiteramos, celebró el triunfo de su equipo con la gran jugada de Jorge Alfaro.
Óigame, ¿todo eso pasó en un partido de béisbol? en más de 10 carreras?
Todo eso en ese. No.
Pero qué cantidad de historias.
En todo eso. No, y eso que nos faltan las historias de los otros colombianos. ¿Sabe, Andrés, que fue una noche muy interesante para los colombianos? En ese mismo partido, Chris Matt, Nabil Chris Matt, el que Garaynor.
El barranquillero.
La historia de que el papá lloró cuando... Exacto. Él cargó con el triunfo del equipo porque el juego estaba igualado a uno y él lanzó la última entrada porque él es un relevista, de los pitchers relevistas. Sí. Entonces, como no le anotaron carrera y con Jorge Alfaro se logró la del triunfo,
ganó el partido.
Pues oficialmente el triunfo le queda para ese pitcher.
No, ¿verdad?
Es la quinta victoria. Es la quinta victoria de Nabil Chris Madden en esa temporada, 8 en su carrera en Grandes Ligas. Y Nabil, yo no sé, si tuviésemos votos a elección de los mejores relevistas del año, él podría tener bastante votación,
¿verdad?
Porque está con un magnífico, sí, está en un magnífico promedio de 3.12 de efectividad. Sí. O sea, cada vez que él entra a relevar, bueno, hace el trabajo.
Buen
no
cerrador.
No la embarra, como decimos. Exacto. No llega a ser el cerrador, es un jugador de relevo que entra en la octava, en la séptima entrada.
Ajá.
Siempre cumple con su papel, no permite carreras. Ha sido los colombianos más destacados en esta temporada.
O sea, es relevo, no es cerrador, pero podrían probarlo de cerrador también.
Sí, yo creo que lo podrían. Lo que pasa es que tienen ellos a Melanson, que es una estrella como cerrador para los Padres. Entonces, él está antes del cerrador, pero a futuro podrían trabajarlo en esa posición y también podrían tener muy buenos réditos con el colombiano.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Y me iba a contar de otro más, o ya, con estos dos.
De Donovan, otro. La de Donovan.
Ah,
la de
Donovan,
la
por favor, Donovan Solano.
Donovan Solano, sí, con los rojos, con los Reds de Cincinnati. Ayer pegó cuadrangular, el primero de su temporada 2022.
Qué bueno.
Con eso tenemos, Andrés, 5 colombianos este año que han pegado cuadrangular en Grandes Ligas. Eso no es habitual, porque normalmente no teníamos tantos peloteros con capacidad de sacarla del estadio como este podcast. Gi Urshela, Oscar Mercado, Alfaro, Donovan Solano. Entre los 5 que han sacado o la han sacado al estadio, y obviamente Harold Ramírez, el amigo de los Rays de Tampa.
Hay un obituario que quiero hacer ya cerrando esta página de béisbol de MLB, recordando, seguramente lo haría Kenny Garay, que lo conoce, con un hombre que se llama Mike Brito, el cazatalentos de los Dodgers, clave. Él fue el que contrató a Fernando Valenzuela. Se volvió un personaje del equipo. Uh-huh. Además, tener una forma particular, bigote, Panama Hat, el sombrero Panama Hat, el cigarro cubano que no le faltaba y su pistola de radar. Murió a los 87 años de edad, los Dodgers, en el juego frente a los Cachorros. Le guardaron un minuto de silencio a este hombre, Mike Brito. Hacemos el obituario aquí en la página MLB, en este podcast La Sacó del Estadio. Bueno, y ya para cerrar esta página de béisbol, no hablemos ya de Major League Baseball, sino del Clásico Mundial, que ya tiene fecha y sitio, lugar donde se va a hacer.
Sí, señores, marzo del próximo año, marzo del 2023, hay 4 sedes. Hablemos básicamente la de Colombia, que va a estar en el grupo C, con México, con Estados Unidos, con Canadá.
Uy.
Y con una selección que falta por clasificar. O sea, es un grupo bastante complejo.
Bravo.
Para Colombia. Mm. Van a jugar en Arizona, en el parque de los Bucks.
De los Diamondbacks.
Ajá. Sí, señor. Y hay otro grupo muy interesante, el que se va a jugar en Miami, porque ahí va a estar
Cuba.
Venezuela, República Dominicana, la representación de Puerto Rico, o sea, todos estos caribeños en ese mismo grupo con Israel y una selección que falta. A Cuba lo mandaron a jugar a Taiwán.
Ah, ah,
yo creo que es
Taiwán.
Por el tema de...
Bien lejos, sí, para que no le queden unos de Miami.
Exacto, puede ser por ese lado.
Ajá.
Pero bueno, esperemos en marzo disfrutar de una muy buena serie mundial o clásico mundial de béisbol, como se llama oficialmente a esta competencia, que también se hace cada cuatro años con los mejores del planeta en este deporte.
En Miami es en Marlins Park.
Sí, señor.
Correcto.
En el Estadio
ahí
de los Marlins. Incluso la semifinal va a ser también ahí. Después la semifinal va a ser en el Estadio de los Marlins. Ajá. Y muy probablemente la final se vaya para el Pacífico, California o para Arizona.
En ese penthouse, como lo calificó Kenny Garay. Esta semana el podcast La Sacó del Estadio. Estuvo en ese estadio, en el Marlins Park, viendo la actuación de Shohei Ohtani con los angelinos y al equipo de Miami, que quedó 1-1 en la serie. 1-1. Ganó un juego Marlins, otro los Angels. Bueno, ahora sí, pasemos la página y hablemos, Dani Marulanda, hablemos de la NFL y de mujeres que se destacan, porque llega la primera afroamericana y como presidenta de un equipo de NFL. ¿Quién es ella?
Ella es Sandra Douglas Morgan.
Uh-huh.
Nacida en 1978, es una mujer que siempre ha estado en cargos administrativos en diferentes deportes,
sí.
Nacida en el estado de Nevada, y ahora se convierte en la primer mujer afroestadounidense en ser presidenta de un equipo de la NFL, nada más y nada menos que de los Raiders en Las Vegas. Ella está casada con un jugador que, o un exjugador mejor, que tuvo pues muy poco tiempo en la NFL, por allá entre el 99 y el 2002, lo recuerdo, que a veces transmitimos a un jugador de apellido Morgan, Don Morgan, es el esposo de ella, y ahora pues ella va a estar dirigiendo toda la parte directiva, obviamente, de los Raiders, una de las franquicias más históricas de la NFL.
Bueno, paso página y seguimos hablando de mujeres, pero ahora en el tenis, porque ayer estábamos hablando de una tunecina de 27 años, Ons Jabeur, y ya tiene rival para este fin de semana. Se van a enfrentar en la cancha central de Wimbledon. Lo hará con una kazaja. ¿Quién es ella, Dani Marulanda? Hablemos de esta mujer que se enfrentará a la Jabeur.
Ella es Elena Rybakina. No sé, sigo sin entender por qué antes decíamos o decían Rybakina. Tanto Rybakina.
No, pues sonaba más castellanizada, sonaba sí. Mejor Rybakina.
Bueno, ella nació en Moscú, en Rusia, pero sí. ha representado a Kazajistán. Entonces ahí queda la historia, que es la primer tenista, hombre, mujer, bueno, ahora no binario, ahora con tantos géneros que hay, de ese país en llegar a una final de un torneo de Grand Slam. O sea, por primera vez se va a ver la bandera de Kazajistán en una final de un torneo de Grand Slam, gracias a Elena, a Rybakina, que como ustedes están mencionando, Andrés, pues en una final inédita va a enfrentar a la tunecina con quien hablábamos ayer, o de quien estábamos hablando ayer en el podcast, que también por primera vez tiene la bandera de ese país en una final de Wimbledon.
Y entonces, que no vaya a pasar nada.
Un Grand Slam, perdón.
Si estuviera en Colombia, habría un abogado leguleyo y diría, si los rusos no pueden jugar y ella nació en Rusia, entonces no se puede. Molestando, es un chiste. Pero esta mujer es 20, es 23 del mundo, tiene ya 13 victorias sobre las 20 primeras de la clasificación. Y desde Garbiñe Muguruza es la finalista más joven en Wimbledon, con 23 años. Y le preguntaron mucho en la conferencia de prensa, justamente por eso, por la nacionalidad, porque ella jugó como rusa al principio. Después se hizo kazaja, eso fue poquito, en el 2018. Recordemos que ni los rusos ni los bielorrusos pudieron participar en Wimbledon. Y usted sabe ya que la WTA se vino con demanda millonaria contra la organización de Wimbledon por no dejar jugar a los rusos en este torneo. Entonces, Rybakina, me dice Dani, que diga, dice que pues que sentía mucho que no pudieran estar los rusos jugando, que ella está muy feliz y yo creo que va a ser una bonita final. Creo que ahí va a ser un juego muy bonito de mucha variedad de golpes. Vamos a ver una Rybakina y una Jabeur por primera vez, o una tunecina o una kazaja. Son países emergentes y están en una final de Wimbledon. No son países potencia en tenis y ahí las tenemos. Muy bien por las dos.
Los colombianos hicieron un partidazo, Andrés, Cabal y Farah.
Muy bueno.
Incluso estuvieron en el quinto set a un punto de partido. Exacto. Tuvieron match point. Lo que pasa es que estaban sirviendo Pavic y Matic, que hoy son de las tres parejas más importantes que tiene la ATP.
Croatas.
No pudieron quebrarles, son de Croacia. Y en el super tie break, pues realmente a Pavic y a Matic le salieron todas. Pues fue incluso abultado el resultado final del super tie break. Y pues llegan ellos, obviamente, a la final del Wimbledon y los colombianos se quedaron obviamente en esta semifinal, pero una muy buena actuación nuevamente de Cabal y Farah, con todas sus familias, con sus hijos. A mí me gustó cómo empezaron a gritar en la tribuna de ellos, Colombia, Colombia, y empezaba la gente, pues una cantidad de británicos, de gente a gritar lo mismo. Yo creo que ni siquiera sabían exactamente las palabras claves o correctas en español, pero se conectaron. Aunque también el grupo de los croatas tenía
Iván Perisic, se llama.
Sí, que fue Perisic estuvo acompañando toda esta delegación de sus compañeros, sus compatriotas, y bueno, nos extrañó verlo, que fue un gran jugador con el Inter en la temporada anterior.
Sí, óigame, y estaba, bueno, el niño de Cabal nunca se despertó, ¿no? Con ese ruidazo y seguía durmiendo el peladito.
es que, ¿qué dirán ellos, hombre? ¿Cómo me traen 4 horas a ver sufrir a mi papá?
Pero
me duermo.
Pero el plan de vida de la familia Cabal es esa, es viajar por el mundo. Ellos se la pasan en circuitos todo el año, viajando por el mundo con el niño. El niño yo creo que debe estudiar online, porque ¿cómo más? O sea, uno un día amanece en París, otro día en Madrid, otro día se van a Estados Unidos y están en Nueva York. Sí. En fin. Pero bien, bueno, buena vida la que están viviendo. Jugando, haciendo lo que les gusta, jugando y ya bueno, retomando un poco el nivel de esta pareja que fue número uno del mundo. hace tiempo no hablamos de atletismo, pero es que como se vienen ahora los campeonatos del mundo de Oregón, entonces la campeona olímpica Yulimar Rojas no pudo conseguir en longitud este mes el campeonato mundial de Oregón porque su salto clasificatorio para las clasificaciones no pudo competir, no son aprobados los zapatos. El World Athletics dijo que un salto de Rojas en España en junio, que fue muy largo para calificar para el mundial, no fue válido el resultado porque llevaba zapatos de triple salto que no están aprobados para el salto de longitud. Las suelas de la zapatilla de este salto de longitud tienen un grosor máximo de 20 milímetros, mientras que el límite para el triple salto es de 25 milímetros. El salto de longitud de Rojas es 6.93, le habría valido medalla de plata en el Mundial de 2019, una lesión después le impidió competir nuevamente, y bueno, para la señora Rojas esto, y para sus fanáticos, su gran cantidad de fanáticos, entre quienes nos incluimos, pues es decepcionante lo que ha pasado, porque pues quieren ver también a Yulimar compitiendo en el salto triple. Ahí le dejo ese datico, pues, respecto a la zapatilla.
Pero sí, no, pero en el salto de longitud.
O sea, no, longitud, claro, no, el triple el de ella sí triple. Lo hace, claro, exacto. Normal. No, es el de longitud, el que usó el zapato no permitido, claro. Y no va a poder estar en la prueba.
Pues la vamos a disfrutar desde el próximo viernes. El 15 de julio arranca el Mundial de Atletismo allí, exacto, en Oregón.
Así como estamos viendo, el Tour de Francia, eso ya se llama el Tour de Pogacar, el Tour de Tadeo. Y se está dando un banquete de muchacho de lo lindo y no llevamos ni una semana, Dani Marulanda. Y nos quedan más etapas de montaña, martes, miércoles, en fin, va a estar muy bueno el Tour en lo que resta. Pero yo creo que vamos buscando como quienes pueden estar en los cajones 2 y 3 del podio en París.
Lo que usted nos quiere decir en otras palabras es que va a estar muy emocionante el tour del primero
del segundo para abajo.
Del primero, sí. No. Del primero no va a haber quien cambie a Pogacar. O sea, sí, a no ser que pase una condición extra deportiva, extra ciclística, es muy difícil que Pogacar pierda este Tour de Francia. Sí. Es más, es que lleva ya 7 victorias de etapa. Si sumamos el calendario este año de Carrera World Tour, el primer ciclista que llega a esa cantidad de triunfos, o sea, él gana como quiere.
Sí.
O sea, bueno, cuando quiere atacar desde lejos, atacar en la línea de metas.
Pero bueno, no, tiene unos rivales que se lo, pues, que ahí están marcándole, están pendientes de cualquier movimiento del como Vingegaard, ¿no? El muchacho del Jumbo. Entonces, ¿sabe qué vi? Pero, que ayer había una polémica con Wout van Aert, que el tipo se metió una fuga faltando 100 kilómetros. Y entonces estaban hablando ayer los periodistas especializados sobre, oiga, este equipo qué desorden, o sea, o está compitiendo. Porque, ¿se acuerda que hemos hablado mucho de esas carreras planas, etapas llanas que son tan largas y aburridas? Pues este tipo le metió pimienta a la etapa y ya lo están criticando por eso, porque se fugó 100 kilómetros. Claro, ya eso le está cobrando ahora porque casi no llega hoy en la etapa del día que grabamos el podcast y ayer también llegó detrás del grupo principal. Entonces, no, a uno lo critican y otro lo alaban. Unos dicen, qué bueno que haga van a hacer esto para que la carrera sea más atractiva, y otra que no, que arriesgó demasiado. Ahí le dejo pues ese dato que era la polémica ayer en Europa con lo que hizo Wout van Aert, el ciclista del equipo Jumbo.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @ La Sacó Podcast.
Hey, hablemos de fútbol femenino. Se nos viene mucho fútbol de mujeres, que cada día están jugando mejor, Dani. Y tenemos torneos en Sudamérica y en Europa.
Pues la Copa América arranca este día, 8 de julio, uh-huh, en territorio colombiano. Armenia, sí. Bucaramanga, van a ser Cali. Obviamente las sedes, ajá, de esta edición de la Copa América. Están las selecciones de Conmebol, pero en la rama femenina, porque es un clasificatorio de esa Copa América al Mundial, va a dar 3 cupos directos.
Sí.
Del próximo año que se disputa en territorio de Oceanía, bien, en Nueva Zelanda y Australia. Ajá. Y hay un cuarto lugar para un repechaje.
Ya.
Y también pues ahí se va a ver lo que va a hacer equipos para clasificar a la Olimpiada también de París. Así que la competencia más importante que ha tenido el fútbol de Colombia, o que va a tener el fútbol femenino en Colombia durante su corta historia. Bueno. Aunque lo llamativo, Andrés, es que mientras están todos pendientes de eso, los señores de la Dimayor, los que, sí, manejan el fútbol en Colombia,
sí,
ayer les dijeron a las mujeres, pues no vamos a tener torneo el segundo semestre
no
de fútbol.
No me digan, no hay torneo, no, pero qué increíble.
No aparecieron,
pero
no, si el... no aparecieron, sino no aparecieron más de 7 equipos para inscribirse. El tema es económico.
No.
O sea, siguen mencionando que no es rentable para los del fútbol masculino.
No.
Ellos ven eso más como un gasto que como algo productivo todavía para el fútbol acá en Colombia.
Pero momentico, la final, no, pero momentico, la final no se llenó el Pascual Guerrero. O es que esas entradas eran gratis, sí, para ir a la partido. Y la televisión, Winsport no le da plata a la liga femenina.
Pero ellos hacen cuentas y según el balance, pues no les da productividad. Porque una cosa es llenar dos partidos de una final a una temporada que normalmente dura 4 meses. Ajá. Es que yo creo que hay análisis y puntos de vista. Dígame qué torneos en el mundo femenino tienen 2 torneos por año.
No,
es que
no
eso también yo pregunto.
Sí.
Yo, bueno, si yo me voy a la Liga de Estados Unidos...
Es jugando al estilo de la Liga de los Hombres, ¿no? También, de los señores.
O sea, en Colombia empezó estos torneos por allá en el año... Pero estos torneos femeninos comenzaron en el año 2016, 17, son recientes. Uh-huh. Y siempre se ha jugado solo un torneo por año. Y no ha durado más de 4 meses.
Ok.
Si nos vamos a Estados Unidos, en Estados Unidos, que uno dice, pues la Liga de Estados Unidos debe estar súper organizada, estructurada.
Y ahora que están equilibrados los salarios de hombres y mujeres en el fútbol femenino, en la selección.
Pero solo en la selección, pero sí, en la selección, correcto. No en la liga. En la selección. Hay que hacer claridad en eso.
Correcto.
Esa liga la refundaron y arrancó en el 2013. Y si yo me pongo a mirar cómo es la estructura de la liga no dura sino 6 meses. Okay. O sea, en Estados Unidos no juegan todo el año. Ya. Arrancan en mayo y terminan en noviembre. Entonces,
lo que se podría hacer es subirle, es como, aumentar el número de meses, de pronto hacerla ya de 6, una vez al año.
Exacto, eso podría exacto, ser. Exacto.
Bueno,
sí, porque uno entiende fórmula. Que...
No, los dos,
yo creo que los dos puntos de vista son razonables. O sea, las mujeres necesitan más exposición en medios, más competencia, pero yo también entiendo que para la estructura de las ligas todavía no es tan rentable comparando al tema masculino del fútbol.
La Euro femenina, que esa sí va a tener unas selecciones buenísimas. Creo que no juega la Putela, la española, la del Barcelona, ¿verdad? Por ahí vi que no iba a jugar.
Sí, lamentablemente tuvo una lesión muy grave. Se pierde entonces el torneo. Pero imagínate la cifra con la que arrancó esta Euro femenina. Batiendo el récord de asistencia para un partido femenino de fútbol en la historia de la Euro. El partido se desarrolló en el Old Trafford, en el mítico estadio del Manchester United. Ajá. Para ver a la selección de Inglaterra. Casi 69 mil asistentes, espectadores, para ver el primer partido, la inauguración de esta Euro. Y por ahí van a ver que cada día va a aumentar más la capacidad, claro. O sea, el promedio de asistencia a la Euro femenina. Y eso pues obviamente es muy interesante para que sigamos disfrutando en un verano que va a ser a puro fútbol femenino, con Copa América acá en esa parte del mundo y con la Euro en ese territorio de Inglaterra.
Mire, un dato adicional que encontré en el portal The Athletic, una información muy buena sobre el conjunto femenino de Inglaterra, que dice que no va a disputar, que no quiere disputar la Eurocopa completamente de blanco. Usted sabe que el uniforme de Inglaterra es de blanco, ¿no? Originalmente, todo blanco.
Sí, señor.
Debido a los problemas que trae consigo sus periodos para las jugadoras, y han emprendido una cruzada para que Nike modifique la vestimenta. Hay gran polémica por esto. La selección local teme a jugar con esta camiseta, este short blanco, debido a esos problemas que puede provocar para las jugadoras que tienen menstruación durante los días de los partidos. Y para ellas es muy incómodo, supone, jugar con un traje completamente blanco. Así que las jugadoras, las Lionesses, le han pedido a Nike cambiar el color de la vestimenta, porque han discutido el tema ya con el fabricante de los uniformes. Ya habló una jugadora, Beth Mead. Dijo, es algo que le hemos transmitido a Nike y espero que cambien el color del uniforme. ¿Cómo le parece la polémica que se ha armado respecto a esto?
Pero llama la atención porque la indumentaria de Inglaterra tiene también rojo, también tiene azul, y un azul incluso con un tono rey más oscuro.
Sí,
no
exacto.
No sé, pues yo creo que no sería... Uno, sin saber nada del tema, porque tampoco sabe cómo son los patrocinios, lo que manejan en dinero, pues simplemente diría uno, se pone la pantaloneta o el short
exacto.
De azul, lo que es más oscuro,
sí.
Y no el blanco que les incomoda pues por obvias razones.
Sí, es un tema no mucho sé. Más técnico. Ellas pues alguna vez han jugado de blanco y no se sienten como jugando de blanco.
Pues además de todo esto que se está viendo en la PGA en Escocia, con 2 torneos seguidos, oye, están sacando imágenes de los amigos del Golf 54. Impresionante. Sí. Los aviones. ¿Usted ya vio los aviones en los que los están desplazando?
No,
de un lugar a otro.
No, ¿qué son? ¿Aviones privados?
Esos aviones son de lujo. Pues la cabina parece como si uno estuviera entrando a la recepción de un casino de Las Vegas.
Un Constellation, ¿pero en qué van? ¿En primera clase con Emirates o qué?
Son
aviones privados.
Hágase de cuenta que uno está entrando sí, como una recepción de un casino de Las Vegas, con todas esas luces, con toda esa pompa, con licores, la gente caminando, hablando, escuchando música. O sea, no es un avión habitual que uno lo siente en una silla así, sea de primera clase. No, no, no. Es una cosa, uno dice, yo no creería que existían aviones de esa manera.
Bueno, está bien la
lo
cosa.
Que le están dando, lo que le están dando los árabes a estos muchachos.
Bueno, esperemos a ver cómo avanza ese LIV, el torneo de golf saudí. Listo, Dani. Gracias a todos, muchachos. A Kenny, sus fans. Moni Reyes, tranquila. Vuelve el próximo lunes, no se preocupe. Porque está a esta hora volando hacia Hartford, Connecticut. Y estará reportándose allá en su headquarter en Bristol. Lo mismo que Dani Marulanda en su headquarter del Retiro. Más bucólico, un poquito más rupestre, más rural. Lleno de streaming.
¿Qué diferencia de headquarter? ¿Qué diferencia de headquarter? Yo que salgo del baño para la cocina y para la...
Está lleno de árboles, de pájaros.
Y Garay en tremenda edificación de 10 pies.
Bueno, vea usted, yo tengo una vista muy bonita aquí, Plaza Las Lilas, en Santiago de Chile, que será sede de los Juegos Panamericanos el próximo año. Aquí los espero, Dani. Listo, muchachos. Muchas gracias a todos. Este es el podcast La Sacó del Estadio. Gracias a todos por oírlo y compartirlo. Que la pasen bien.